Esto es Podcast Fez Latina. Son más de 20 series en más de 10 países de América Latina y el Caribe. Medio ambiente, género, sindicalismo, actualidad, democracia, justicia. ¿Quieres conocer más? Encuéntranos en cualquier plataforma buscando Podcast Fez Latina. Te invitamos a aliarte, a que te suscribas y a que nos recomiendes.
Las sociedades mutan y sus actores cambian. Se adaptan, se modifican, avanzan y retroceden. Desde la Fundación Frederick Ebert, queremos pensar en las transformaciones de estos tiempos, preguntarnos cómo podemos contribuir a construir democracias más fuertes, más justas, más igualitarias. Y así poder imaginar el mañana y lo que viene. Esto es Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro. Creado por la FES en América Latina y el Caribe en alianza con la revista Anfibia.
Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada en la que les hablaremos de aquellos temas que este año serán cruciales en la región y fundamentales para el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas. En este episodio hablaremos de lo que viene después del activismo tributario.
Los gobiernos de la región chocan con un dilema. Pedir préstamos a organismos internacionales y afrontar la ira social con el aumento de impuestos como una variante para devolver los créditos o hundirse endeudados.
La riqueza de los multimillonarios en América Latina ha crecido en más del 40% desde que se inició la pandemia, aunque esto no significa una mayor contribución tributaria de estos sectores.
Las reformas tributarias en América Latina en las últimas décadas se han enfocado más en gravar el consumo en las figuras, por ejemplo, del IVA en la mayoría de los países o el IGB en Perú, que lo que hacen es recaudar sobre el consumo de las familias, generalmente clase media emergente, que ha sido mucha, y la gente más pobre.
¿Cómo se cobran impuestos en América Latina? ¿A qué se destina la recaudación fiscal? ¿Cómo impacta la redistribución en la desigualdad regional?
Aquí algunos datos.
La deuda pública en América Latina y el Caribe aumentó en promedio un 10% de su PIB regional en 2020. Las últimas estimaciones indican que los ingresos tributarios totales en 18 países de la región disminuyeron un 11.2% en promedio en 2020 comparado con el 2019. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en promedio el cobro de impuestos en Latinoamérica es del 23.1%. Y aquí les queremos dejar el top 5, según la CEPAL,
de los países que más pagan impuestos en la región.
En el primer puesto, Cuba,
con un porcentaje del 42.3%.
Barbados y Brasil ocupan el segundo lugar,
con un 33.1%.
Belice,
con un 29.7%, está de tercero.
Cerca de Uruguay,
con un 29.2%.
Y Argentina,
de quinto, con un 28.8%.
¿Por qué hablar de impuestos, de reformas tributarias y de activismo tributario hoy en América Latina y el Caribe? Yo soy María Fernanda Valdés, coordinadora de proyectos de la FES en Colombia, y en este episodio queremos conversar sobre el contexto tributario de la región, sobre qué necesitan nuestros países para lograr políticas tributarias más democráticas, más inclusivas y menos inequitativas, y sobre todo entender por qué este es un tema cada vez de mayor interés para el público y para la sociedad civil. En esta ocasión conversaremos con dos especialistas.
Mi nombre es Julia Estrada, soy integrante del Centro de Economía Política Argentina, soy doctora en Desarrollo Económico y en este momento soy directora del Banco Nación de la República Argentina.
Mi nombre es Jennifer Pedraza, yo soy economista de la Universidad Nacional de Colombia. y soy líder del movimiento social que ha tenido nuestro país recientemente en defensa de una justicia tributaria y del derecho a la educación.
Para comenzar, quiero preguntarles cómo definirían y caracterizarían ustedes los impuestos y los sistemas tributarios que tenemos hoy en América Latina y el Caribe.
La característica principal de América Latina en lo que tiene que ver con la configuración tributaria, a mi criterio y en virtud de las investigaciones que realizamos junto con la Fundación Friedrich Ebert en Argentina, tiene que ver con el enorme impacto de los impuestos regresivos o lo que nosotros llamamos que son los impuestos más injustos, los que recaen mayormente sobre los que menos tienen, porque lo pagan por igual todas las poblaciones, los que más y los que menos tienen, y eso significa que en el total de lo que se cobra o de lo que se recauda por parte de los estados nacionales, los impuestos al consumo son fundamentalmente la principal razón que explica los mayores montos de recaudación. Cuando uno hace las comparaciones lógicas con la Organización de los Estados, la OCDE, o los principales países europeos, Europa, Italia, Francia, Alemania, y mira el peso de los impuestos progresivos versus los regresivos, se encuentra con que es distinto. Hay una distancia de cerca de 10 puntos en la presión fiscal entre América Latina y los países de la OCDE. Básicamente los países de la OCDE cobran más impuestos en 10 puntos porcentuales más que el promedio de América Latina. O sea que para las típicas quejas empresariales que solemos escuchar sobre cómo el Estado les pone un pie en la cabeza para impedir el crecimiento al mundo productivo, podríamos decir que en Europa ese pie que le ponen en la cabeza es bastante más pesado. Y sin embargo no suelen hacerse esas comparaciones.
Jennifer, te pregunto, además de la regresividad tributaria de la que habla Julia, ¿qué otros aspectos caracterizan a los sistemas impositivos y a la carga fiscal de nuestra región? ¿Y hacia dónde se destinan esos impuestos?
La recaudación tributaria como porcentaje del Producto Interno Bruto, por ejemplo, para países como Colombia, se ubica en el 19.7%, mientras que en el promedio de los países de la OCDE se ubica en el 33.8% del Producto Interno Bruto. Entonces, y en el caso de América Latina, es el 23%. A mi parecer esto es muy importante porque el contexto de nuestros países, así no sea únicamente lo tributario, sino en términos de necesidades sociales para financiar, por ejemplo, derechos como la educación, como la salud, como para tener programas sociales que atiendan la pobreza, la desigualdad, estos países son países realmente desiguales, de un ingreso muy bajo. O sea, en América Latina en promedio $8,000 de PIB per cápita, pero además si le incluimos a este panorama que somos países altamente desiguales, como es el caso de Brasil y Colombia, pues que tengamos una estructura tributaria enfocada principalmente en el impuesto al consumo, o en lo que aquí en Colombia pues se llama el IVA, un impuesto regresivo, yo creo que lo que ha hecho es constreñir la capacidad de consumo de las familias, de los hogares, y tampoco ha permitido pues que allí se pueda como desplegar todo el potencial económico.
En los últimos años, muchos de los países latinoamericanos han tenido reformas tributarias, y hay que decir que unas han sido más ambiciosas que otras. Les quiero preguntar, ¿resaltarían ustedes el caso de algún país que haya planteado una buena reforma y que sea en la región un ejemplo de buenas prácticas tributarias?
Cuando uno se pone a analizar cuáles serían las experiencias más interesantes en América Latina, es difícil encontrar una que contenga todos los elementos. Nosotros tenemos bases tributarias que se encuentran agrietadas, se encuentran acotadas. Digo, también esa lucha contra la evasión forma parte de reformas tributarias. Cuando uno busca si además esas reformas incluyen introducción de nuevos impuestos que tienen que ser progresivos, y si eso significa reducción de los regresivos, porque muchas veces se introducen nuevos impuestos, pero los que tienen que ver con el consumo siguen ahí. La verdad es que es muy difícil encontrar un solo ejemplo. Nosotros hemos hecho el trabajo entre el CEPA y la FES revisando Brasil, revisamos Uruguay, revisamos Chile, revisamos Argentina, y encontramos que cada gobierno, fundamentalmente de una etapa de gobiernos nacionales y populares para el año 2002-2003, intentó en estos casos dar sus propias batallas de acuerdo a cómo era su estructura tributaria previamente. Cuando uno mira Argentina, hoy podemos decir que el gobierno de Alberto Fernández tocó dos o tres impuestos interesantes, por ejemplo, bienes personales, lo volvió a subir en sus alícuotas, algo que Mauricio Macri había retrocedido. cobró un aporte extraordinario de grandes fortunas y además hizo una segmentación del impuesto a las ganancias en donde las empresas pymes pagan menos que las grandes. El gobierno Alberto Fernández no sé si hizo una reforma tributaria integral, pero hizo modificaciones que claramente le duelen al poder económico. Chile tuvo en el año 2014 movimientos interesantes en términos tributarios. Ahora tenemos en el Congreso en Chile este aporte extraordinario a las grandes fortunas que fue avanzando casilleros con el gobierno anterior y recién ahora con Boric está logrando empezar a tener forma. Hay que ver si pasa por el Congreso. El Brasil de Lula, por ejemplo, tiene el impuesto a las grandes fortunas en su constitución nacional. Pero ¿qué pasa? Para que pueda plasmarse en la realidad, tiene que votarse una ley en el Congreso que en algún punto lo haga carne, lo tome. Bueno, Lula lo intentó en su gobierno y no lo logró. Y sin embargo sigue siendo algo pendiente. Desde ya, todos estos gobiernos hicieron redistribución del gasto. Es decir, no tocaron lo tributario porque pudieron muy poco moverlo, pero movieron los indicadores de desigualdad por el lado del gasto. Creo que la pandemia nos abrió de nuevo la discusión sobre cómo tenemos que recaudar, no solamente para dónde hay que gastar, sino cómo recaudamos.
Una de las características que también tiene América Latina es que la desigualdad de mercado es muy similar a la desigualdad después de cobrados los impuestos, después de que aplica la política fiscal, cuando uno de los objetivos de la política fiscal en principio debería ser disminuir esa desigualdad, como ocurre en países de Europa. Entonces, sé que ese es un debate que se ha revivido tanto en Europa como en América Latina. Sé que hay una experiencia positiva, por ejemplo, en Ecuador en cuanto al impuesto de las herencias. Y por otro lado, en América Latina se ha empezado a detallar un poco más con lupa sobre el tema del impuesto a la renta a las personas naturales, porque de alguna forma vale la pena evaluar si solamente hablamos de las corporaciones o si también nos interesa ver los ingresos de las personas naturales, si el origen de esos recursos es suficiente motivo para aplicar exenciones o para descontar impuestos, o si buscaríamos más bien como una equidad o una igualdad horizontal para que las personas con ingresos similares pues paguen impuestos similares.
Entonces, no podemos propiamente hablar de una reforma ejemplar, sino más bien de que en diferentes países y en diferentes contextos políticos se han hecho ajustes importantes y que muestran algunos avances. ¿Podríamos considerar entonces como hitos a estos momentos de cambio que se han dado en los países de la región?
Cuando uno habla de hitos en materia de modificación de estructura tributaria, va de la mano de los procesos políticos. Y como sabemos, tuvimos una oleada de gobiernos nacionales y populares que luego tuvo su retroceso, y ahora estamos volviendo a tener, ojalá, una nueva efervescencia en materia de política social. Ahora, esas oleadas van de lo más fácil a lo más difícil. Y es mucho más fácil hacer distribución modificando el gasto que hacer distribución modificando las formas de recaudación. Porque las modificaciones del gasto en una parte, en gobiernos presidencialistas, tienen que ver con decisiones de administración presupuestaria más veloces, en otra parte necesitan obviamente pasar por el Congreso. Siempre las trabas de estos gobiernos han sido por el lado de las oposiciones que se vieron en el aparato legislativo. Estos gobiernos en general tuvieron trabas para hacer esos cambios. Por eso digo que las modificaciones tributarias son más difíciles de hacer.
Yo añadiría que en el caso de Colombia, por ejemplo, en donde el gobierno tradicionalmente ha tenido mayorías en el Congreso también, es el ejemplo, a mi parecer, de la antirreforma que deberíamos aspirar para América Latina, no solo con esta reforma tributaria, sino que nosotros hemos venido teniendo múltiples reformas tributarias cada 2 años en promedio, donde se profundiza más esa estructura regresiva. Y de hecho, una de las experiencias de mi vida que me tienen aquí hablando hoy fue precisamente que el movimiento social incidió en la agenda legislativa, saliendo a las calles para tumbar una reforma tributaria, a pesar de que el gobierno tenía las mayorías para aprobarla en el Congreso de la República. Y digamos que eso prueba que también la estructura tributaria de nuestros países pues se amolda mucho dependiendo de las decisiones políticas y de las transformaciones políticas que ocurren en nuestras regiones. Al final, este es un debate que va a la almendra de la política, ¿no? Que es la redistribución.
Esto me da pie para preguntarles, ¿por qué creen ustedes que es tan difícil hacer cambios en los sistemas tributarios de nuestros países? ¿Qué es lo que no permite que se puedan hacer reformas tributarias progresivas, democráticas, estructurales, que nos dejen con mejores y más recursos y así lograr una redistribución más justa y equitativa a través del gasto?
Bueno, yo creo que la política fiscal en nuestros países, como que ha habido una lucha, como ahorita lo señalaba Julia, hemos venido como de gobiernos democráticos hacia, digamos, de nuevo que vuelvan a establecerse gobiernos que están muy vinculados a una concepción muy ortodoxa. Yo siento que es demasiado dogmática de la economía y de cómo debe organizarse un país. Entonces, ponen por encima todas las necesidades de nuestros países obligatoriamente unas exigencias en torno al pago de la deuda pública, que por supuesto se entiende que es un compromiso que los estados han adquirido, pero que hay momentos particulares en donde vale la pena tener en cuenta otras prioridades. Eso termina siendo muy importante porque incluso en tiempos de pandemia, cuando las necesidades sociales eran tan urgentes y siguen siendo tan urgentes, hoy dentro del gasto público sigue siendo una prioridad demasiado fuerte y demasiado pesada el pago de la deuda pública y las calificaciones de riesgo sobre nuestros países. Entonces acá tenemos como una fábula que se nos ha contado de que primero crecemos y se acumula la riqueza en una gran minoría de nuestra sociedad y progresivamente vamos a llegar por naturaleza o por acción del mercado a una sociedad mucho más equitativa. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que discutir porque no necesariamente es una disyuntiva entre el crecimiento económico y una política tributaria mucho más equitativa, y eso está muy enquistado en nuestras élites políticas que no han sido capaces de responder además a las necesidades urgentes en el marco de pandemia y desde antes, sino que incluso han propuesto impuestos que se siguen descargando sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. A mi parecer, es esa concepción la que hoy está, digamos, impidiéndonos avanzar en reformas tributarias más progresivas.
Y Julia, ¿tú qué opinas? ¿Por qué no logramos una reforma tributaria democrática y progresiva?
Para complementar la respuesta de Jennifer, hacer 4 razones por las cuales tenemos problemas para este tipo de avances progresivos. En primer lugar, por los consensos políticos a nivel legislativo. Para tomar nota, en Argentina la derecha hace campaña con baja de impuestos. O sea, el eslogan de campaña es hay que bajar los impuestos. Los gobiernos que quieren subir impuestos a los que más tienen chocan, directamente dicen estamos en contra de que suban los impuestos, queremos que los impuestos bajen. E incluso te dicen queremos que haya déficit cero, lo cual te significa no solo llegar al déficit cero sin subir impuestos, sino reduciendo el gasto. En segundo lugar, te rompe las alianzas con el empresariado. Los gobiernos populares suelen tener alianzas débiles con el mundo productivo empresarial, y si vos planteás una discusión tributaria que le cobra a los que más tienes, directamente perdés un aliado o varios aliados. No está bueno tenerlos enfrente. También los necesitas, entre otras cosas, para que inviertan, porque después a ellos hay que pedirles que inviertan. Tercero, hay un problema básico que tienen este tipo de discusiones. No te dan un nivel de recaudación de la misma magnitud que la que te da el IVA. Por ende, ¿tiene sentido pagar este costo político? Porque la poca recaudación tampoco es un aliciente importante. Punto 4, una paradoja. América Latina tiene auditoría de los organismos multilaterales de crédito todo el tiempo, que le dicen lo que tienen que hacer, pero nunca ayudan a la hora de dar estas discusiones. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional se cansó de publicar papers durante la pandemia hablando de la injusticia tributaria, las desigualdades en el mundo, hasta instó a los países a cobrar impuestos progresivos. Y hoy Argentina, en el entendimiento con el fondo, nos exigen bajar el déficit, vamos a ir hacia una reducción del gasto, pero en ningún momento discutimos la recaudación. Entonces también hay que decir que estamos muy solos, porque ni siquiera tenemos a los organismos multilaterales.
Estamos aquí varias mujeres hablando de impuestos, algo que es muy poco común. Esto me hace llegar a un tema que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años y es el de los sistemas tributarios con perspectiva de género. Para ustedes, ¿cómo deberían ser estos sistemas y por qué son tan fundamentales?
En relación a los sistemas tributarios con perspectiva de género, nosotros hemos hecho varios análisis mirando cómo se compone en algunos impuestos. Por ejemplo, el principal impuesto a la propiedad en Argentina, que se llama bienes personales, tiene del total de los aportantes una división muy desigual. El 34% son mujeres y el 66% son varones. Esto es de las personas que aportan el impuesto. Ahora, cuando uno mira según los montos que aportan, es decir, según el valor de los bienes declarados del 36% de mujeres y del 64% de varones, se encuentra con que incluso los varones tienen bienes declarados de mayor volumen o de mayor precio, porque en el monto total del impuesto los varones son el 72% de la recaudación y las mujeres el 28% de la recaudación. O sea, no solo las mujeres tienen menos propiedades en Argentina para declarar y por ende para pagar bienes personales, sino que además sus propiedades valen menos. Lo cual te muestra que en términos tributarios ya de por sí tenés una distancia entre las propiedades de las mujeres y los varones porque tenés una masculinización de la riqueza y una feminización de la pobreza. Es un test de patriarcado en términos de propiedad, porque lo que te muestra el impuesto es eso. El impuesto no es que cobra de manera desigual, el impuesto le cobra a los que tienen, ahora los que tienen son varones. La pregunta es, ¿se puede hacer algo del sistema tributario para revertir esta desigualdad de origen en el mercado de trabajo que te lleva a ingresos más bajos y a, por ende, menor propiedad o menor nivel de poder económico? Sí y no. Es decir, se puede no reproducir linealmente una situación desigual. Es decir, uno puede intentar morigerar esas desigualdades. Entre otras cosas, usando la recaudación tributaria para favorecer, en muchos casos, la contratación de mujeres, por ejemplo, que te resulten más baratas en algunos aspectos. O incentivar de alguna manera que las mujeres ocupen cargos de gestión.
Recuerdo mucho que en la reforma tributaria que propuso el gobierno del presidente Duque acá en Colombia, en el 2021 se proponía un impuesto para las compresas y para los tampones, que son productos que evidentemente solo compramos las mujeres, o mayoritariamente compramos las mujeres que nos definimos como tal, y en esa medida pues es evidente que va a ser una carga tributaria dedicada a un grupo específico de la población que además no puede elegir si compra o no compra estos productos porque realmente los necesita como un tema de salud femenina. Entonces también creo que si hay impuestos, o sea, si bien no, la política tributaria no nos va a resolver la desigualdad inicial basada en género, sí creo que a medida que se implementan este tipo de impuestos regresivos, hay una afectación diferencial para las mujeres y para los hombres. Por otro lado, se podrían adoptar medidas que tendieran a disminuir esa diferencia que hay hoy entre las mujeres y los hombres en términos del cuidado. En el caso de Colombia son 8 horas al día, o sea, una jornada laboral entera, a las tareas del cuidado como lavar, planchar, cocinar. Y esas cifras las publicó recientemente el Laboratorio de la Desigualdad, en donde mostraron que a nivel mundial y en América Latina también, las mujeres y los hombres trabajamos al mismo nivel, incluso en muchos casos las mujeres trabajamos más, pero ocurre que nuestras tareas o nuestras jornadas laborales no son remuneradas porque están dedicadas en gran parte a las tareas del cuidado. Obviamente no recibimos un ingreso y por ende pues no tenemos autonomía económica.
Ustedes saben que este podcast se llama Después de. ¿Qué pasa después de que la ciudadanía se apropia de este tema y por qué es tan importante que lo haga?
La economía en realidad es fundamentalmente privada, porque lo que uno controla son algunos resortes. Puede modificar un poco la tasa de interés, puede tener algún tipo de política fiscal, puede tener algunas metas económicas, pero la verdad es que tenés actores económicos que no son el Estado, que exceden a las capacidades estatales y que efectivamente deciden todos los días sobre la vida de todos nosotros. Entonces, si la sociedad no se compromete como para hacer un contrapeso sobre esos actores económicos, es verdaderamente muy difícil. En Argentina, las principales movilizaciones en términos tributarios, de hecho, se dieron para evitar una reforma tributaria progresiva como fue la 125 en el 2008. Creo que América Latina no puede discutir una estrategia de desarrollo si no discute impuestos. Todo programa político de transformación tiene que tener un capítulo tributario. Copiemos lo que en muchos casos hacen los países europeos. No necesariamente tenemos que hacer ningún tipo de plataforma socialista. Tenemos que ir a ver la estructura tributaria de Dinamarca, que está muy bien, y tratar de copiarla. O tenemos que ir a la estructura tributaria de otros países de la OCDE, que tienen más presión tributaria e impuestos más progresivos. Y eso sí va a introducir bastante más justicia en la forma en cómo recaudamos.
Yo creo que el debate de justicia tributaria es cada vez más urgente y más vigente, porque los retos que se le plantean a los gobiernos nacionales y democráticos en términos de garantizar derechos básicos y de disminuir la desigualdad requieren que alguien se meta la mano al bolsillo. Y yo creo que la gente lo está sintiendo cada vez más. O sea, incluso en Europa, el hecho de que propusieran impuestos verdes regresivos, mientras que siguen insistiendo en dejar de cobrarle impuestos a las personas más adineradas y a las corporaciones más adineradas, sin duda alguna, iba a hacer que la gente saliera a las calles. Y yo creo que Julia lo plantea muy bien. Hay que ponerlo en ese sentido. Hay que cobrarle a quienes más tienen, porque alguien va a tener que poner ese costo, alguien va a tener que pagar esos programas, alguien va a tener que meterse la mano al bolsillo, al pantalón, y si no son ellos, si no son ese 0.1% más adinerado de las sociedades, entonces va a ser el otro 99% a través de impuestos regresivos.
Gracias Jennifer y Julia por participar en esta conversación. Para cerrar este tema me gustaría citar una frase de Alex Coban de la Tax Justice Network que dice que la ciudadanía tiene que meterse en estos temas, porque si tú no estás en la mesa, terminas en el menú.
Hasta aquí este episodio de esta segunda temporada. Gracias por acompañarnos a entender un poco más del contexto tributario de la región. Yo soy Estefanía Abella y esto fue Después de, un podcast con una mirada latinoamericana para analizar el presente y pensar en el futuro. Creado por la FESE en América Latina y el Caribe en alianza con la revista Anfibia.